Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
We are particularly concerned with the deteriorating situation in Venezuela.
La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes analiza el tema de Venezuela, entre otros asuntos internacionales.
Contrary to what the media have reported,
Ileana Ross Lehtinen condena cobertura periodística de programas para la democracia en Cuba.
These are all patients who had stab wounds.
Y 20 estudiantes de secundaria resultan lesionados en incidente ocurrido en una escuela de Pensilvania.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre la promoción de los intereses de Estados Unidos en la región. Roberta Jacobson, secretaria adjunta de Estado, respondió a una pregunta sobre la presunta disminución de la influencia de Estados Unidos en el hemisferio.
United States engagement and influence in the hemisphere is not waning, but actually on the rise.
El compromiso y la influencia de Estados Unidos en el hemisferio no están disminuyendo, sino más bien aumentando. Hay lugares como Cuba, Venezuela y Ecuador donde tenemos una relación menos productiva y completa de lo que nos gustaría. Sin embargo, la gente en esos países admira y respeta a Estados Unidos por quienes somos, por nuestros valores, por nuestra movilidad social y por nuestra diversidad. Otro de los temas que no podía faltar en la comparecencia de Jacobson es el de Venezuela.
We are particularly concerned with the deteriorating situation in Venezuela.
Estamos particularmente preocupados acerca del deterioro de la situación en Venezuela, donde Estados Unidos, francamente, ha exhortado al gobierno venezolano a respetar los derechos humanos y el imperio de la ley, y a iniciar un diálogo pacífico e inclusivo que pueda reducir la actual tensión. En esa misma audiencia, la legisladora Ileana Ross Lehtinen de Florida preguntó a Roberta Jacobson si algún representante del gobierno de Estados Unidos ha visitado al encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López.
I think it unlikely we would be allowed to visit Leopoldo López or have.
We don't know if we don't try.
Me parece improbable que se nos permita visitar a visitar a Leopoldo López, y Ross Lehtinen le dijo, y no lo sabemos si no podemos, si no lo intentamos. Pero nosotros, dijo Jacobson, hemos sido muy claros acerca de nuestra oposición a las tácticas represivas que este gobierno ha usado contra personas que están tratando de hacer sus trabajos como alcaldes o protestando pacíficamente, y nosotros continuaremos manifestando nuestra decidida oposición a eso. En esa misma audiencia de la Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, el legislador Elliot Engel hizo un llamado de atención sobre la política exterior de este país. Aunque la atención de Estados Unidos ha estado aceptablemente concentrada en Ucrania en recientes semanas, no podemos ignorar las valientes protestas estudiantiles en Venezuela, las cuales han sido injustamente reprimidas por el presidente Nicolás Maduro. Agradezco al presidente Obama y al secretario de Estado Kerry por sus fuertes declaraciones condenando las medidas del gobierno de Maduro, y al mismo tiempo lamento el silencio de los Estados miembros de la OEA, muchos de los cuales han sufrido represión en el pasado reciente. En Venezuela, como se sabe, aumentan las expectativas por el diálogo nacional que el gobierno y la oposición empiezan a consolidar. Vamos a ver qué detalles tenemos al respecto.
Luego de una reunión exploratoria de poco más de 4 horas, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, manifestó que tanto el gobierno como la oposición iniciarán este jueves un proceso de diálogo enmarcado en la Constitución Nacional. La reunión será pública y contará con la presencia de facilitadores.
La cancillera María Ángela Holguín, de Colombia, el canciller Ricardo Patiño y el canciller Figueiredo, de Brasil.
Como parte del proceso de paz y reconstrucción del país, el presidente Nicolás Maduro expresó su satisfacción sobre el encuentro con la oposición.
El camino tiene que ser el diálogo para construir nuestra patria.
Por su parte, el director ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática que agrupa a la oposición, Ramón Guillermo Aveledo, indicó que una de sus prioridades son los estudiantes venezolanos.
El que haya respeto para sus derechos humanos, el que haya respeto a la Constitución y la ley y los derechos.
Sin embargo, a través de Twitter, la líder opositora María Corina Machado rechazó el encuentro con el gobierno por considerar que este diálogo es para estabilizar lo que considera una dictadura. Otro pronunciamiento fue el de los líderes del movimiento estudiantil opositor, quienes respetaron la iniciativa de la Mesa de Unidad Democrática, pero manifestaron que no se sienten representados por ese grupo.
Un diálogo aquí debe darse con el movimiento estudiantil que salimos hace más de 2 meses. Las fuerzas vivas que hoy mantienen la protesta en las calles no están representadas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Mientras tanto, Colombia está comprometida con los esfuerzos que está haciendo UNASUR en favor del diálogo social entre el gobierno de Venezuela y la oposición, afirmó Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, durante una visita a la Organización de Naciones Unidas, donde el tema es seguido de cerca.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien se reunió en Nueva York con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insistió en la necesidad del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, tras ser cuestionado por La Voz de América acerca de la crisis en ese país.
Nosotros, como lo ha dicho UNASUR, creemos que dialogando se pueden encontrar soluciones favorables a la estabilidad política venezolana y a los intereses del pueblo venezolano.
Garzón manifestó que su país está trabajando para fortalecer las relaciones entre las dos naciones vecinas, ya que comparten, según él, 2.000 kilómetros lineales de frontera.
Estamos condenados por mandato del Dios de los cielos y de la naturaleza a convivir y a entendernos juntos. Y obviamente que nosotros queremos seguir cooperando con el gobierno venezolano en la atención integral a los colombianos y colombianas que viven en Venezuela.
Donde desde el pasado 12 de febrero las manifestaciones han dejado 39 víctimas fatales, situación que según Navi Pillay, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, están observando cuidadosamente.
Hemos urgido a las autoridades a que respeten las manifestaciones pacíficas y que no ejerzan fuerza excesiva.
En una crisis donde, de acuerdo al vicepresidente de Colombia, es fundamental dar inicio a las conversaciones. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un día después de que Rajiv Shah, el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, fuera intensamente interrogado en el Senado por el escándalo de Twitter cubano Osun Suneo y el encarcelamiento del subcontratista de la agencia Alan Gross, la legisladora republicana por Florida, Eliana Ross Lehtinen, condenó los medios de comunicación por la cobertura de ambos temas. Contrario a lo que la prensa ha reportado, los programas de democracia para Cuba son transparentes, son abiertos. El programa de democracia cubano con un fondo de 20 millones de dólares es, de hecho, el más escudriñado en nuestro portafolio de asistencia. La pregunta que se debe hacer es, ¿por qué la prensa y algunos de nuestros colegas en el Congreso satanizan estos programas? El administrador de USAID, Rajiv Shah, reiteró que el programa del Twitter cubano no era secreto, que USAID tiene y continuará usando programas similares para aumentar el flujo de información en sociedades cerradas del mundo. Un estudiante de 16 años armado con 2 cuchillos perpetró un ataque en la escuela secundaria regional Franklin en Morrisville, Pensilvania, cerca de Pittsburgh, dejando por lo menos 20 lesionados hasta donde se sabe, incluyendo 4 estudiantes que sufrieron heridas graves. El doctor Chris Kaufman es director de la sala de emergencia en el Centro Médico Regional Forbes. Estos son pacientes que tienen heridas de arma blanca en el pecho y en el abdomen. Son lesiones de consideración. Los pacientes están siendo atendidos apropiadamente. Hay otros pacientes adicionales que fueron sometidos a resonancia magnética y rayos X. Es probable que otros pacientes requieran cirugía a lo largo del día. No todas las víctimas sufrieron lesiones de arma blanca. Algunos registraron rasguños, golpes y cortaduras, pero como consecuencia del caos más bien ocurrido a eso de las 7:15 de la mañana, hora local. Y hasta aquí esta información desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les habló Leonardo Bonet desde la capital estadounidense, acompañada en la producción por Margo Leilani Thurminger y en la sala de ingenieros nuestro colega Keith Holmes. Seguimos con más información desde Washington. La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos sostuvo su primera audiencia pública sobre la propuesta fusión por más de 45 mil millones de dólares entre Comcast y Time Warner, las compañías estadounidenses de cable más importantes del país. David Cohen, vicepresidente ejecutivo de Comcast, ofreció detalles sobre la fusión. Aunque esta transacción nos hará más grandes, eso es algo bueno, no es un problema. La mayoría de nuestros verdaderos competidores son nacionales y extranjeros y más grandes que nosotros, como Bell o las compañías de satélite o compañías como Apple, Google, Sony y Netflix. De hecho, la razón comercial para esta transacción es crear un escalafón que pueda permitir a Comcast invertir más en innovación e infraestructura y expandir nuestra capacidad de competir más efectivamente. Para facilitar la transacción que uniría a Comcast y a Time Warner, Comcast tendría que despojarse de 3 millones de clientes para que la base combinada de 30 millones de suscriptores sea inferior al 30% del mercado de televisión por suscripción en Estados Unidos.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El actor Mickey Rooney firmó su último testamento apenas semanas antes de su muerte, dejando la poca fortuna que tenía, unos 18 mil dólares, a su hijastro, Mark Rooney, y a la esposa de este, quienes lo cuidaban. El abogado del fallecido actor, Michael Augustine, dijo que Rooney estaba en buen espíritu y no había pensado en dejar de trabajar. El día de su muerte tuvo problemas para respirar durante una siesta. Rooney había filmado en los últimos días una escena para la franquicia The Night at the Museum. El actor determinó que sus 8 hijos no necesitaban su dinero debido a que estaban en mejor situación financiera que su hijastro, así como su ex esposa, de la que estaba separado. Agustín dijo que la familia está planificando una pequeña ceremonia privada a la espera de que, con ayuda de los estudios cinematográficos de Hollywood, posteriormente se pueda hacer una celebración de la vida y la carrera de Mickey Rooney. Just a small town girl. El cantante filipino Arnel Pineda, vocalista de la banda Journey, descartó que planea dejar el grupo. Mientras me necesiten, estaré allí. Nunca voy a dejarlo, señaló, al tiempo que anunció que está trabajando en un álbum de sus propias composiciones que saldrá al mercado este año.
Hi, Charity.
Mr. Arnell, I just saw you on the
Pineda, de 46 años, lanzó el martes su versión de la canción Charity en un video infantil de la cadena de dibujos animados Cartoon Network. El sencillo, a beneficio de las víctimas del tifón Haiyan en las Filipinas, habla de donar dinero o tiempo a los necesitados y se puede adquirir en iTunes. Journey está de gira por Estados Unidos y Canadá y el próximo año visitará Sudamérica. Los fanáticos de la revista de historietas cómicas Archie y sus amigos están de duelo. Los editores de la publicación anunciaron el martes que Archie se sacrificará heroicamente para salvar a una amiga en la edición de julio titulada La vida con Archie, que cuenta historias de Archie y sus amigos como personas adultas. Desde hace 5 años estamos trabajando en esto, contando la vida de Archie como adulto, y teníamos que mostrar su momento final, dijo el director y editor de Archie Comics, John Goldwater, en un comunicado. El siguiente episodio tratará sobre los amigos de Archie un año después y cómo honran el legado de su amigo pelirrojo. Archie comenzó a publicarse en 1941. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, 1, 2, 3. It's going down. I'm yelling timber.
top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA, por la Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet. ¿Cómo afecta la música el comportamiento de nuestra juventud? Es una preocupación que ha pasado por la mente de casi todos los padres. Ahora un nuevo estudio sugiere que cuando se trata de la bebida alcohólica, esas preocupaciones podrían tener fundamento.
Esa música loca es nociva para la juventud. Es una frase vociferada por cada generación. Ahora un nuevo estudio sugiere que en estos días puede haber un granito de verdad en esa aseveración. Investigadores en Pittsburgh encontraron que los adolescentes que escucharon música que específicamente mencionaba una marca de vodka, tequila, ron y otras bebidas alcohólicas se sintieron más atraídos a consumir alcohol y más propensos a beber excesivamente. Así que, ¿será la música la que haga que los adolescentes beban o será que los jóvenes que beben gozan de la música que menciona las marcas de bebidas alcohólicas? Seguramente es difícil dilucidarlo, pero esto plantea una preocupación que todos deberíamos considerar seriamente. El consumo de alcohol por parte de los adolescentes es un problema de salud pública de envergadura y quizás si bajamos el volumen de la música que menciona marcas de bebidas alcohólicas, podremos bajar la tasa mortífera que inflige el alcohol en nuestra sociedad. Henry Llanos, para La Voz de América.
Seguimos con más relacionado con la ciencia. Resulta que la empresa de ingeniería alemana Festo dio a conocer su más reciente robot inspirado en un animal, un canguro, que se ve y se comporta como uno de verdad.
En realidad se trata de un robot, pero el canguro biónico produce una extraña sensación de desasosiego por su increíble parecido a un canguro de verdad. Diseñado por los ingenieros industriales alemanes de Festo, los impulsores neumáticos de la máquina le permiten saltar y absorber el golpe al tocar nuevamente el suelo. Su tendón de Aquiles artificial utiliza un resorte elástico de goma que ayuda a convertir y almacenar la energía cinética para cada salto.
Con este tendón de Aquiles podemos obtener energía del aterrizaje y aprovecharla para el próximo salto. Eso es precisamente lo que hacen los canguros, los que los hace tan eficientes.
Elias Newman dirige el programa corporativo biónico de Festo y presentó el canguro biónico en la feria de Hannover Messe. Newman sostiene que los motores eléctricos ayudan al robot a mantener el balance y que las baterías de polímero de litio recargables proveen la energía necesaria para su funcionamiento.
Siempre es un reto hacer algo liviano y al mismo tiempo robusto. Así que utilizamos un proceso selectivo de formación de una masa coherente con láser en combinación con estructuras carbonizadas.
El canguro biónico no es un juguete ni un artilugio, sino la realización de una idea para demostrar su factibilidad, una máquina inspirada en la naturaleza para contribuir al avance de la automatización industrial. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la estabilidad financiera en economías avanzadas que fueron escenario de la crisis financiera global han mejorado, pero la cantidad de fondos usados para apoyar la recuperación han hecho surgir crecientes vulnerabilidades, según narra la periodista Heather Scott de Noticias MNI, particularmente en naciones de mercados emergentes, al tiempo que las condiciones financieras se restringen, eso podría afectar a las economías avanzadas, advirtió el Fondo Monetario Internacional. José Viñals es asesor financiero y director del Departamento de Mercados de Capitales del Fondo Monetario Internacional.
Green shoots in the United States economy are increasingly visible.
Los brotes o botones verdes se están haciendo cada vez más visibles en la economía de Estados Unidos. De manera que lo que está pasando en este país es que el monitor que ha sido colocado en su lugar está llevando al crédito y el crédito está ayudando en el crecimiento. Lo ideal, según José Viñals, es que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga un retorno suave, sin problemas.
sin complejidades a su política monetaria normal. La secretaria adjunta de Estado, Victoria Nuland, expresó que el gobierno de Washington no tiene dudas de que los rusos son responsables de la toma de edificios del gobierno en el oriente de Ucrania esta semana. La evidencia es abrumadora en el sentido de que este fue un esfuerzo muy cuidadosamente orquestado, planificado, definido y coordinado para tomar edificios en cuatro ciudades en el mismo periodo de 24 horas con tácticas idénticas. Los manifestantes tomaron tres edificios gubernamentales en el oriente de Ucrania para exigir la realización de referendos sobre su independencia de Kiev, como la ocurrida en Crimea, que condujo a su anexión a Rusia. La agencia Reuters informa que el secretario de Estado John Kerry acusó a agentes rusos y a fuerzas especiales de Rusia de agitar el descontento separatista en Ucrania. En su comparecencia ante la Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, la secretaria adjunta de Estado, Roberta Jacobson, también se refirió a la situación de violencia que vive México como consecuencia del narcotráfico. La alta funcionaria diplomática destacó que ella ha estado involucrada con la iniciativa Mérida desde sus comienzos. La pregunta que debemos hacernos es cómo seguimos respondiendo a organizaciones criminales internacionales las cuales se mueven y cambian y no respetan las leyes, y creo que algunos de los modelos en los que el gobierno de México y nosotros estamos trabajando, especialmente con USAID, en el fortalecimiento de las comunidades, esa es una de las cosas más importantes que debemos hacer. También hemos estado trabajando a nivel estatal con México en zonas que tienen que ver con la policía. Lo hemos hecho muy bien a nivel federal, pero la inmensa mayoría de la policía en México está a nivel estatal y local. De manera que pienso que este gobierno realmente realiza mucho trabajo para hacer los lugares más seguros, trabajando con comunidades, acelerando la reforma judicial, asegurándose de que los casos sean resueltos y que la gente convicta por delitos sea apresada, y haciendo la policía más efectiva y más respetuosa en las comunidades, pero pienso que ese es un proceso continuo y complejo. Si llegara a morir el ex subcontratista estadounidense Alan Gross, para su familia y su abogado Scott Gilbert, la responsabilidad no solo sería de Cuba, sino también del gobierno de Estados Unidos.
Y es que peligra la salud del ex contratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, Alan Gross, y más después de iniciar una huelga de hambre que para su familia y abogados pudiera ser fatal para Gross. El ex contratista se encuentra encarcelado en Cuba desde hace más de 4 años, cuando trabajaba en un programa para crear acceso a Internet en la isla, considerado por el presidente Raúl Castro como un intento ilegal de Estados Unidos de minar su gobierno.
It will set back the possibility.
No hablar de la posibilidad de reconciliación traerá problemas por muchos más años, y esto será una tragedia para la familia de Alan, para los Estados Unidos y para el pueblo cubano. Scott Gilbert, el abogado principal de Gross, responsabiliza a USAID y a la Casa Blanca por la situación de su cliente. USAID es la agencia gubernamental que envió a Alan a Cuba, y eso es un crimen según la ley de Cuba. La Casa Blanca ha expresado su desacuerdo con estos señalamientos, y el propio secretario de Estado John Kerry confirmó que siguen trabajando para su liberación. Estamos muy, muy enfocados en tratar de conseguir a Alan Gross fuera de allí. Entre tanto, en un comunicado, el gobierno de Cuba se mostró preocupado por la huelga de hambre de Alan Gross y esperan encontrar una solución aceptable para ambas partes. Alan está muy frustrado con el gobierno de Cuba y con el gobierno de Estados Unidos. Él cree que los dos países deben conseguir una resolución que termine en su libertad. Incluso el administrador de USAID, Rajib Shah, se mostró optimista sobre el futuro de Alan Gross. Yo pienso en Alan Gross todos los días, pero además estoy positivo de que este problema se va a resolver.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Dos nuevas señales conocidas como pings fueron detectadas en la búsqueda del desaparecido avión malasio.
El equipo de búsqueda del avión de Malaysian Airlines volvió a detectar señales que pueden pertenecer a la caja negra de la aeronave desaparecida. El responsable del equipo de búsqueda, el australiano Angus Houston, dijo que las transmisiones fueron detectadas el martes por un localizador de señales de la Armada estadounidense en dos ocasiones diferentes.
Las señales captadas ayer servirán para definir mejor un área más reducida y más manejable en el fondo del océano.
Creo que estamos buscando en el área correcta, pero aún necesitamos identificar visualmente los restos del avión desde que podamos confirmar con certeza que hemos llegado al mismo.
Houston agregó que se necesita detectar más señales y determinar mejor el área de búsqueda antes de que se pueda desplegar un robot submarino que busque en el fondo del océano. A las autoridades se les acaba el tiempo debido a que la batería del faro localizador de la caja negra del avión, que transmite las señales, dura solo unos 30 días. Ya ha pasado más de un mes desde que el Boeing 777, en que viajaban 239 personas, desapareció en ruta desde Kuala Lumpur a Beijing. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Toyota hizo uno de los mayores llamados a revisión, anunció recientemente, advirtiendo problemas con la dirección y los asientos de algunos de sus vehículos más populares.
Más de 6 millones de vehículos Toyota han sido llamados a revisión en todo el mundo por diversas fallas en la dirección y en los asientos. La automotriz japonesa aseguró que hasta el momento no se han reportado accidentes o lesiones a causa de esas fallas y que la medida es preventiva. La llamada a reparación afecta a 27 modelos diferentes, entre ellos algunos de los más vendidos, como el Yaris, el Camry y el Corolla. Esta no es la primera vez que Toyota realiza un llamado a revisión masivo y tampoco es el más grande. Entre 2009 y 2011, la compañía se vio obligada a retirar 9 millones de vehículos por defectos en sus aceleradores que fueron vinculados a accidentes mortales. A raíz de ese llamado a reparación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la empresa de ocultar y brindar declaraciones engañosas a sus clientes en temas de seguridad. Después de 4 años, Toyota finalmente logró cerrar la investigación y el mes pasado aceptó pagar $1,200 millones, aunque aún tiene más demandas privadas pendientes. La empresa informó que contactará de forma directa a los dueños de los vehículos afectados y realizará las reparaciones de manera gratuita. Angélica Herrera para La Voz de América.
Durante la visita al vicepresidente de Colombia a la ONU, el dignatario reiteró el compromiso de su país con Venezuela.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunió con el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, para hablar de la situación en su país y el proceso de paz. Sin embargo, al ser cuestionado por La Voz de América acerca de la situación en Venezuela, defendió la necesidad de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.
Lo que está sucediendo con UNASUR en Venezuela, ¿qué nos puede decir acerca de lo que Colombia está haciendo en este proceso desde la Cancillería y obviamente desde el gobierno y su administración?
Colombia está comprometida en cabeza de nuestro canciller María Ángela Holguín con los esfuerzos que está haciendo UNASUR en favor del diálogo social entre el gobierno de Venezuela y la oposición política de Venezuela. Nosotros, como lo ha dicho UNASUR, creemos que dialogando se pueden encontrar soluciones favorables a la estabilidad política venezolana y a los intereses del pueblo venezolano.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
Para este jueves 10 de abril en Miraflores estaría previsto el encuentro en el que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana sostendrían su primera sesión de diálogo, tal y como lo anunció el presidente Nicolás Maduro. A propósito de esta convocatoria, el principal líder opositor venezolano, Enrique Capriles, dijo que irá este jueves a Miraflores a defender la verdad, porque considera que la verdad en su mano tiene que ir a defenderla, si él la tiene, como ha dicho, y cree que es una oportunidad histórica para poner la verdad.